Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Navidad está a la vuelta de la esquina, ya lo estás notando, y la alegría nos invade aquí en COPE Sevilla, y ahora vas a entender por qué. Por décimo año consecutivo en esta casa y en colaboración con la Universidad CEU Fernando III, hemos unido nuestras fuerzas a la Fundación Caja Rural del Sur como cada año para presentarnos, para presentaros el nacimiento de la alegría en este tiempo de esperanza que estamos viviendo. Lo hacemos además con la inestimable ayuda y el arte de la Asociación de Belenistas de Sevilla. Este año tan especial en el que estamos celebrando el jubileo de la esperanza, nuestro arzobispo, Monseñor José Ángel Sáenz Meneses, está en este momento, en ese acto de presentación de este nacimiento de la alegría, que no ha querido faltar a esta cita para bendecirlo. Allí se encuentra nuestro compañero Alfonso Tejero. ¿Qué tal, Alfonso?
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tiene de especial este Belén de la alegría, este nacimiento de la alegría que todos deben visitar? Cuéntanos.
Pues bueno, este en concreto es obra del Premio de Andalucía de Belenismo de 2023, José Ángel García, y es un Belén que nos adelantan con un paisaje de montaña nevado y sobre todo repleto de muchísima simbología. Durante el acto hemos escuchado la lectura del relato del nacimiento del niño Jesús, que todos los que visiten este Belén podrán recoger unos folletos en el que viene explicado. Además, también hemos contado con la actuación de la Escolanía del Colegio CEU San Pablo, un clásico en este acto, y que nos dejaba sonidos como este. Laura, yo personalmente invito a todo el mundo a venir, porque es un plan tanto para la familia como con los amigos, y en pleno centro de Sevilla, aquí en la sede de la Fundación de la Caja Rural, muy cerquita de la Magdalena.
Bueno, pues nada, tenemos que apuntarlo a nuestra lista, el primero, el nacimiento de la alegría, para visitarlo estos días en la Fundación Caja Rural del Sur. Muchas gracias, Alfonso.
Muchas gracias a ti, Laura. Yo me voy a quedar un ratito por aquí para seguir disfrutando de este acto.
Eso es, disfrútalo, disfrútalo tú que puedes. Gracias, Alfonso. Y es que es un nacimiento muy especial en el que se quiere resaltar la importancia de nuestras tradiciones, contribuyendo a mantener en Sevilla la presencia de Navidad del misterio de Belén. Porque no lo olvidemos, esta tradición cristiana ha ido pasando de padres a hijos y hay que ponerla en valor. Soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE más Sevilla. Enseguida hablamos de un éxito más que comprobado por su solidez. Hablamos de la empresa de inserción de Cáritas. COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
El futuro está en marcha y te espera en el Salón del Motor de Sevilla del 11 al 14 de diciembre en Fibes.
Esta Navidad, Los Arcos se convierte en un gran escenario de espectáculos. El sábado a las 12:30 disfruta en familia del musical con La Joven Bella y la Bestia. Y la pista de patinaje hará las delicias de los más pequeños. Consulta toda la agenda en nuestra web y app. Los Arcos, siempre hay Navidad.
¿Cómo? Como te decía, vamos a hablar de un proyecto de Cáritas que celebra una década sembrando esperanza y oportunidades laborales. Te hablo de Bioalverde, la empresa de inserción de Cáritas Sevilla, un hito del que vamos a hablar con varias personas que amablemente han querido venir a nuestro estudio a acompañarnos para contarnos ese éxito. Quiero saludar a su gerente, a Fernando Rodríguez. ¿Qué tal, Fernando?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pero también hay otra persona que pone rostro al éxito de este proyecto, que es Kimberly. ¿Qué tal? Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, Kimberly, tras llegar de Ecuador y recibir protección internacional, hoy gestiona su futuro entre una tienda de moda y sus estudios de FP. Ahora hablaremos de ello. También creo que vamos a tener al teléfono, no sé si lo tenemos preparado, a Ibrahima, quien tras su acogida por las Hijas de la Caridad, llegó a España siendo menor, pues encontró, al cumplir la mayoría de edad, su primera oportunidad profesional en la producción agrícola ecológica de la entidad. Enseguida vamos a saludar a Ibrahima, pero antes vamos a empezar con Fernando. Bueno, cumplir 10 años no es solo mantener una empresa, eso es sostener un proyecto social importante. Más allá de los datos de producción ecológica o de recogida textil, ¿cuál consideras que ha sido el mayor logro de Bioalverde en esta década a la hora de transformar la realidad de personas que estaban en riesgo de exclusión social?
Bueno, buena pregunta. Sí. Desde Caritas Diocesanas, hace 10 años que se decidió que lo primero era hacer una apuesta valiente, una apuesta de embarrarnos, una apuesta de salir a ocupar un espacio también de atención a las personas más vulnerables a través del elemento más dignificador que existe, que es el empleo, ¿no? Generar una apuesta que combina una metodología empresarial que nos permite generar estos puestos de trabajo, generar los recursos suficientes para poder atender a las personas, a la vez que gestionas un proyecto de atención social, teniendo muy claro que como cristianos, como Cáritas, la persona tiene que estar en el centro, la dignificación de la persona debe de ser lo prioritario. Atender todas esas situaciones en un contexto y en un entorno donde además nos enfrentamos con muchísimas dificultades, creemos que sin duda el mayor reto diario, ¿no? Es el mensaje que tenemos, creemos también que es la misión con la que venimos a trabajar cada día, ¿no? Más allá del ruido, ser capaces de demostrar que hay otra forma diferente de hacer economía, donde las personas son respetadas, donde las personas son lo verdaderamente importante y donde entendemos que de esta manera no solo estamos sosteniendo o haciendo que Bioalverde pueda ser visible, ¿no?, y viable durante estos 10 años, sino que creemos también que pueden ser esa levadura, ¿no?, ese fermento, ¿no?, también para que otras entidades, otras empresas puedan apostar y puedan ver que hay otras formas alternativas, ¿no?, y diferentes de entender la sociedad y el contexto, porque al final en las empresas, claro, si quitamos el tiempo que estamos dormidos en casa y el tiempo que estamos en otro espacio, al final casi toda nuestra vida se desarrolla en el lugar donde trabajamos,
pues
¿no?
Sí, es verdad.
Pues hagamos que de la misma manera que vivimos nuestra fe, nuestra forma de vivir, nuestra esperanza, que esa chaqueta de la esperanza y de la vida no nos la quitemos cada día a las 8 de la mañana cuando entramos a trabajar, ¿no? Vamos a mantenerla, vamos a tratar de trabajar con valores, que vivamos desde dentro, que los podamos exportar hacia afuera y que hagamos que las personas que nos rodean pues también los vivan.
Qué bonito este mensaje que lanzas, Fernando, porque es verdad que la persona tiene que estar en el centro. Y Kimberly, a la que saludábamos antes, bueno, tu caso es un ejemplo de evolución, ¿no? Estás en tu tercer año de contrato, corrígeme si me equivoco en algún dato, trabajando cara al público en una tienda, creo que está en la Plaza del Salvador, y compatibilizándolo pues con tus estudios de FP. Ahora que te preparas para dar el salto al mercado laboral, ¿qué herramientas sientes que te ha dado Bioalverde que no tenías cuando llegaste derivada de esa protección internacional que comentábamos?
Pues me ha dado mucha estabilidad en sí, sobre todo estabilidad económica, también coger mayor experiencia, interactuar también con muchas personas, moldear también mucho la forma de atención al cliente. Me ha dado la oportunidad también de estudiar, de organizar mi tiempo. Estoy estudiando como la FP en
técnica. Te iba a preguntar, no sé si querías contar lo que estabas estudiando.
Técnica en gestión de ventas y espacios comerciales, porque me gusta mucho este ambiente. Me gusta mucho la parte textil, la ropa, la interacción con personas. También estoy estudiando inglés en la escuela de idiomas. Voy por el lado recién. O sea, he aprovechado al máximo la oportunidad que me da la empresa. Es decir, le está sacando el juguito.
Eso es. Y has hecho muy bien, Kimberly. Me gustaría saludar, que ya tenemos al otro lado, a Ibrahima. Como contábamos, ¿qué tal, Ibrahima? ¿Nos escuchas, verdad?
Sí.
¿Qué tal? Bueno, tú llegaste a España siendo menor y, bueno, pues el paso a la vida adulta es un momento de mucha incertidumbre. ¿Qué significó para ti que nada más cumplir tu mayoría de edad, pues surgiera esa oportunidad en el campo con BioAlverde? ¿Cómo te ha ayudado el trabajo en la agricultura para hacer tu vida aquí?
Pues, sinceramente, no solo que me han ayudado en el tema económico, estabilidad, sino que me he formado ahí, que me han ayudado, me han acompañado durante los 2 años que he estado trabajando ahí. Uh-huh. Y que he podido estudiar, y ahora mismo que estoy estudiando, estoy haciendo un grado medio de instalaciones frigoríficas en ¿cómo se llama?
¿Hablas de BioAlverde o hablas del instituto donde estás estudiando?
Sí, en el instituto. Ah.
Bueno, un FP, ¿no? Una formación profesional.
Sí, FP, profesional. Uh-huh. Que me han acompañado durante los 2 años y la verdad que estoy muy agradecido por lo que... Y este año voy a intentar terminar el instituto y seguir formándome.
Bueno.
Por lo que... Sí.
Bueno, imagino que es una oportunidad para ti muy buena de crecer como persona también, ¿no?
Sí, vamos, que BioAlverde, la verdad, yo le considero como mi familia porque me han ayudado en el tiempo en el que yo lo necesitaba, en el momento que yo lo necesitaba, que me han ayudado no solo el trabajo, sino formarme como ser una persona,
sí.
Como ser una buena persona, como formarse, no solo estar ahí cómodo, sino formándose a través de todo tipo de, haciendo cursos,
claro.
Estudiando.
Claro, hay que tener siempre esa formación, es importante. Bueno, viendo los casos de Kimberly, también de Ibrahima, que son dos perfiles además muy distintos, Fernando, me gustaría saber cómo se consigue desde la gerencia que tú controlas y a través del equipo técnico, tal, personalizar ese acompañamiento para cada uno, porque claro, cada uno tiene su historia vital y hay que conseguir una autonomía profesional, es difícil, imagino.
Por supuesto. Bueno, es tan difícil como la vida misma lo es, ¿no? Porque cada persona es absolutamente diferente y además en ese trabajo de la dignificación de las personas es que hay así, es como hay que entender a las personas en su diferencia y dentro de su diferencia entrar en el espacio de la acogida y en esa generación de la familia, ¿no? Como decía ahora mi compañero Ibrahima. Creo que aquí es importante hablar de la figura del proyecto, ¿no? BioAlverde es una empresa de inserción sociolaboral, entonces las empresas de inserción sociolaboral que en España tienen un recorrido amplio, en su mayoría muchas de ellas impulsadas por Cáritas diocesanas de distintas partes de España. La figura de la empresa de inserción es una metodología en la cual combinamos una empresa pura y dura, hay que generar espacios reales de trabajo. BioAlverde, además del, por supuesto, de ser una herramienta más de Cáritas, conseguimos a través de ese consumo consciente poder generar los recursos y poder generar entornos reales de trabajo, que es lo que nos va a poder permitir acompañar a las personas hacia su transición al mercado ordinario, hacia su salida. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues yo como gerente me toca hoy estar aquí y dar la palabra, ¿no? Pero esto se hace gracias al trabajo de muchas personas, de todo el equipo técnico, especialmente a través de dos figuras que son fundamentales. Por un lado, las personas que... palabras técnicas, pero es que es así, son su figura, el técnico de acompañamiento a la inserción sociolaboral, que es una figura del sector social, que son las personas encargadas de generar el itinerario personalizado de inserción. Y esto es tal cual, personalizado, porque cada persona va a tener un itinerario diferente. En nuestras empresas hablamos de una forma muy bonita de decir, tenemos dos contratos. El primero, el contrato laboral de toda la vida, el que te da la alta en la seguridad social, el que te da la estabilidad, el que te permite la nómina. Y el otro contrato es todavía más importante, que es el contrato de compromiso. ¿Qué compromiso? Ese compromiso pactado por cada una de las personas en ese recorrido y en ese reconocimiento, ¿no? Hoy nos acompañan dos compañeras que además de su formación profesional y de su trabajo día a día que han desarrollado y que desarrollan en BioAlverde, han optado por seguir formándose también en sus distintas líneas, ¿no? Y bueno, pues la empresa, además de acompañarla en ese espacio, pues tratamos de generar ese impulso, ¿no? Hay muchas otras personas que han optado por otros caminos, ¿no? Ese itinerario personalizado de inserción es fundamental. Y la otra figura, para hacer esto posible, son los técnicos de acompañamiento a la producción, que serían, pues hoy nos acompaña Kimberly, que viene de la tienda de ropa de segunda mano, Moda Red, que está aquí en El Salvador, y pues su técnico de acompañamiento a la producción, quien es, pues sería como la referente de tienda o el referente de tienda que está en el día a día contigo, que te da las instrucciones cada día, pero con una sensibilidad diferente.
Claro.
Porque aquí volvemos a lo mismo. No solo necesitamos buenos profesionales, sino necesitamos personas sensibles, que entienden las diferencias y que entienden que si todas las personas estamos llamadas a ser una familia, en todas las familias siempre hay figuras diferentes y hay que entender esa diferencia.
Pues te doy la enhorabuena, Fernando Rodríguez, que eres gerente de BioAlverde. Te doy la enhorabuena a ti y a tu equipo por este trabajo tan importante que hacéis. Las gracias por haber estado aquí. Las gracias también a Kimberly, a Ibrahima, que nos ha acompañado al otro lado por teléfono, por darnos a conocer esta realidad, porque habrá oyentes, habrá personas que digan, bueno, pues yo necesito a BioAlverde, necesito ese técnico de acompañamiento, ese contrato de compromiso que tú decías. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Herrera en Copema Sevilla a todos.
Muchísimas gracias.
Gracias por la invitación.
A ti.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Cinco Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 9 de diciembre, lomo de bacalao extra de Islandia a 12,95 el kilo y langostino banamey 30-40 piezas a 6,95 el kilo.
Buenísimo. Y ahora con tus compras puedes ganar una tarjeta regalo de 100 euros. Cinco Océanos.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Lo mismo debe estar pensando el exfiscal general del Estado. Pensará el tiempo que ha pasado desde que se puso a disposición de Sánchez y cómo ha terminado su carrera política y en la Fiscalía, tirándola por la borda por no saber decir que no. Y es que qué importante es saber decir que no, ¿eh?
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Te lo hemos venido contando, volvemos a Canarias, ¿por qué? Pues porque este lunes, te recuerdo, la aerolínea canaria Vinter ha estrenado su primera ruta directa entre Sevilla y las Islas, un vuelo que abre una programación de 10 frecuencias semanales con Tenerife y con Gran Canaria. Nuestra compañera Ana Sánchez Germain está probando estos días esa nueva ruta, una conexión que además permite seguir viajando entre islas y de forma además muy sencilla. Ana, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué bueno, planes se pueden Laura. Hacer? ¿Qué tal, Ana?
Pues ya. Ahora mismo estoy en La Palma, o sea que he probado estas líneas, o sea, estas conexiones que estás comentando, esta conexión interinsular. Hacen aproximadamente unos 250 vuelos diarios entre islas. O sea que esto, ahora que tenemos esta conexión Sevilla-Tenerife o Gran Canaria, nos permite que ya no solo viajemos a Tenerife o Gran Canaria, sino que hagamos pues esto que he hecho yo, ¿no? Que es ir a Tenerife, estar un día visitando la isla y hoy pues dar el salto a La Palma y visitar La Palma.
Bueno, Ana, ¿y cómo está?
De hecho, Miguel Ángel Suárez, el director comercial y de marketing de Vinter, destacaba que esto es una de sus grandes ventajas competitivas, estas conexiones interinsulares que además no encarecen demasiado el billete.
Otra de las ventajas competitivas nuestras es que nosotros conectamos Canarias con el destino y el destino con Canarias, en este caso con Sevilla. ¿Qué significa eso? Que si un herreño quiere ir a Sevilla, aunque tenga que ir vía Gran Canaria o vía Tenerife, el precio va a ser el mismo, es decir, la conexión interinsular está incluida en el precio. Si un sevillano lo que le apetece es venir a Canarias, pero no a Tenerife o Gran Canaria, sino que le apetece ir a La Gomera, pues están incluidos en el precio. ¿Por qué? Porque tenemos en torno a 270 vuelos diarios y es muy raro que no haya un vuelo prácticamente cada media hora a las diferentes islas.
Bueno, Ana, cuéntanos, estás en La Palma, me has dicho. ¿Cómo está La Palma? ¿Qué podemos visitar allí?
Bueno, pues a ver, aquí podéis visitar toda la isla, creo que es una maravilla. Yo es verdad que tampoco estoy yendo de un sitio a otro a modo express, porque claro, en nada estoy cogiendo otra vez el vuelo de vuelta a Tenerife para volver a Sevilla, ¿no? Pero es verdad que a mí, pues hombre, quería ver cómo estaba la isla tras esa erupción del volcán en 2021. Y bueno, la verdad que impresiona bastante. Yo nunca he estado en territorio volcánico, por así decirlo, y verlo tan de cerca creo que es bastante llamativo. O sea, que te recomiendo a todo aquel que pueda venirse, y además no, eso, ahora aquí es tan fácil, y pasar unos días aquí, porque, bueno, aquí en La Palma hay una vegetación, Laura, increíble,
sí,
increíble, y un montón de rutas. O sea, si te gusta el senderismo, me han dicho que aquí puedes hacer auténticas maravillas. De hecho, hay una ruta que es la ruta de los volcanes.
Bueno, pues nada, nos quedamos, Ana, con esa recomendación. Sigue disfrutando e informándonos puntualmente de este planazo que puede ser ir a Canarias con estas nuevas rutas. Un abrazo, compañera.
Eso es. Adiós.
Bueno, comenzado el mes de diciembre, podemos decir que se ha abierto la veda a las temidas por algunos y muy disfrutadas por otros comidas de Navidad. ¿Y qué ocurre? Pues que empiezan los excesos de estas fiestas ya en las primeras semanas de mes, con lo que imagínate después del 24 de diciembre, cómo se encuentra nuestro organismo después de tanto comer fuera de casa, los dulces, el alcohol, en fin, en definitiva. Mala digestión, hinchazón, gases. Vamos a intentar dar algunos consejos e información real y relevante de nuestra nutrición y también de cara a las comidas y cenas navideñas. Y lo vamos a hacer con un especialista. Nos acompaña en el estudio el director del Centro Médico IDI, el doctor Diego Sánchez Muñoz, que es especialista en aparato digestivo. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, empezamos por el principio, antes que nada. ¿Hay un motivo por el que estén aumentando considerablemente esos trastornos digestivos, dificultades en la digestión y esos síntomas de hinchazón y de gases?
Sí, lo hay, y sobre todo en los cambios en nuestra alimentación y en nuestro estilo de vida. Comemos cosas diferentes a lo que se comía hace 30, 40 años.
Claro.
El ritmo de vida es mucho más acelerado. Vamos al supermercado y compramos mucho procesado por rapidez y muchas veces también por desconocimiento. Ya no existe el panadero que iba al pueblo con la furgoneta haciendo el pan de verdad, y
es
ahora,
verdad.
Ahora es otra cosa diferente. Todo eso colabora que nuestro intestino pues sufra, nuestra microbiota cambie, nuestra forma de hacer la digestión sea diferente y peor.
¿Y cuáles son esas intolerancias más frecuentes y, sobre todo, cómo se diagnostican, ¿no?
Los más frecuentes, sin duda, las estrellas de esto son las intolerancias a azúcares, ¿no? Azúcares complejos. La lactosa, la fructosa se llevan casi toda la palma, ¿no? Después es muy difícil que haya intolerancias sueltas a un tipo de alimento concreto. O sea, no es tan real una intolerancia al tomate o al pimiento o al filete, ¿no? Sino que eso entra más dentro de un entorno de la alergia alimentaria como tal, ¿no? Pero las intolerancias, la mala digestión provocada por la fermentación, suelen ser por estos azúcares, ¿no? Y el diagnóstico es muy sencillo. El diagnóstico se hace con una prueba de aliento.
Sí.
En la misma consulta hay que hacer una preparación previa con una dieta, pero el paciente sopla, hace una especie de curva, hay que soplar durante un par de horas, dos horas y media, y esa curva nos da mucha información directamente de si hay una intolerancia ahora y además indirectamente del estado de nuestra flora del intestino delgado, que es la causa principal cuando está alterada, claro.
Bueno, hablamos mucho, o se ha hablado mucho durante este tiempo, del SIBO, ¿no? Que hay mucha gente que se lo encuentra. Es verdad que es un tema muy recurrente en redes sociales. ¿Tiene algo que ver con las intolerancias alimentarias? ¿Está relacionado?
Sí. Casi siempre las intolerancias a azúcares, estas intolerancias alimentarias, suelen ser secundarias. Quiero decir, hay un porcentaje muy pequeño que desde que somos bebés, desde que somos muy pequeñitos, la tenemos genéticamente predispuesta. Pero puede ser un 1 o 1,5% de todas las intolerancias. El resto son adquiridas a la hora de la edad adulta. Influye lo que comemos, influyen infecciones, influyen hormonas, influye el estrés, influye otra medicación. Eso cambia la flora del intestino y cuando hay esa alteración, ese desequilibrio, es lo que llamamos SIBO. SIBO son las siglas en inglés de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Entonces, al haber una flora bacteriana que no hace bien nuestra digestión, pues no somos capaces de digerir todos esos nutrientes. Fermentan en la luz, provocan gases, provocan hinchazón, provocan cambios a la hora de ir al baño, con lo cual ese SIBO probablemente pueda ser antes el huevo que la gallina, ¿no?
Claro. Entiendo que el aumento de ese diagnóstico de SIBO tiene que ver con eso que decía de la alimentación que tenemos ahora, que lo ha explicado, y parece que todos los problemas digestivos son secundarios a él, ¿no?
Sí, eso también hay parte de moda o parte de malos consejos, ¿no? El sobrecrecimiento bacteriano es una cosa que estudiamos y que conocemos desde siempre y se dan situaciones, por ejemplo, pacientes que se operan del intestino, pacientes que sufren una desnutrición severa, pacientes con enfermedades graves, ahí está claro que ese desequilibrio está. Sin embargo, como el método diagnóstico es tan sencillo como una simple prueba de aliento, de soplar, no duele, no es molesta y da unos resultados absolutamente inmediatos, parece que ha habido un aumento exponencial en el número de pacientes que se hacen pruebas de aliento para esto. Entonces, muchas son positivas. Eso no significa que haya un trastorno de verdad. Eso significa que en ese momento, en esa foto, hay una alteración, un desequilibrio que muchas veces no necesita un tratamiento específico, sino muchas veces necesita, a lo mejor, dar paso a la situación que la ha provocado.
Claro,
por ejemplo,
que puede ir oscilando, ¿no?, a medida que cambies la alimentación.
Por ejemplo, ahora que estamos en época de gripe, pues enero es un mes muy típico de muchos desequilibrios digestivos. ¿Por qué? Porque ha habido ahí una alteración brutal de esa flora. Bueno, pues eso se recupera en el momento que pase. A lo mejor hay que dar una ayudita con dieta, con probióticos, en algunos casos antibióticos. Pero el problema es que ahora se ha generalizado tanto que parece que el principal culpable de todos los males de este mundo es el SIBO, y todo el mundo tiene SIBO y eso es lo que le causa todos sus problemas. Eso es empezar la casa por el tejado.
Vale. Bueno, doctor, entonces, ¿qué hacemos estas Navidades? Porque, claro, los excesos son inevitables. Muchas veces comemos más de lo que queremos, en el fondo. No sabemos eso típico de dejar descansar la barriga. ¿Algunos consejos que podamos seguir estos días para que no sintamos esa hinchazón, esos gases? Aparte de cortarnos un poquito, de no comer tanto, ¿qué podemos hacer, doctor?
Lo primero es disfrutar, porque al final la comida no está reñida con el disfrute, ¿no? Yo se lo digo a mis pacientes siempre, ¿no? A mí me gusta mucho comer bien y disfrutar de la comida, y no está prohibido ni mucho menos. Ahora tenemos que tener un poquito de cabeza, de moderación, de sentido común. Ahora tenemos todos 4, 5, 6 comidas diferentes, con muchas copas, mucha bebida, mucha cantidad, mucho dulce. Bueno, simplemente controlar un poco, ¿eh? Pero no esclavizarse, porque si no después es peor el remedio que la enfermedad.
Claro, porque si nos quitamos de ciertas cosas que sí que nos apetecen, luego sí que es verdad que a lo mejor engullimos más de la cuenta cuando nos damos a eso, ¿no?
Es así. Y es la época que hay que hacerlo, claro.
Eso es. Bueno, pues doctor Diego Sánchez Muñoz, especialista en aparato digestivo del Centro Médico IDI. Muchísimas gracias por estas recomendaciones. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y antes de marcharnos, te cuento una cosa curiosa. ¿Has perdido un sobre con más de 1.000 euros? Ojo, porque la policía local ha hecho en la mañana de este miércoles un llamamiento a la colaboración ciudadana tras encontrar una patrulla durante la jornada, pues un sobre con una importante cantidad de dinero en metálico en una acera del distrito sur de la capital hispalense. Emergencia Sevilla ha pedido a través de su cuenta de X colaboración ciudadana para poder identificar al dueño del sobre que han encontrado. Los agentes han asegurado que el dinero ha quedado a disposición judicial a la espera de ser recogido por quien acredite debidamente ser su propietario. Es decir, tiene que especificar cómo era el sobre y cuánta cantidad de dinero había para que se lo devuelvan. Bueno, pues así terminamos. Es casi la una. Llega el deporte. Escuchas Mediodía, COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.